cuando estábamos en Honduras, cuando yo vivía en Honduras y trabajábamos en la iglesia allá, recuerden cómo son los edificios, algunos edificios allá que no son de ciudad, que son de campo y no tienen las ventanas, no son ventanas, no tienen nada ahí, solo como una puertita, ni eso, solo una puerta, hay un vacío y una puerta ahí en la ventana, que es la ventana, abre la puerta y no, solo hay un espacio. Cuando estábamos allá, había un señor en el pueblo que era buen amigo de nosotros, un señor ya de edad, que era alguien importante en el pueblo. Y él siempre pasaba, muchas veces pasaba, y cuando yo estaba enseñando, yo lo miraba ahí por la ventana, ahí como medio metido por la ventana, escuchando. Nunca entró en la iglesia. Ninguna vez entró en la iglesia. Y en los 3 años y medio que yo estaba ahí, yo siempre tenía esa pregunta, ¿por qué no pasa? Porque tiene interés, somos amigos, hablamos de Dios, ¿por qué no pasa? Yo creo, y eso fue lo que yo pensé en el momento, que por cómo son las iglesias, por cómo a veces nosotros como cristianos tenemos la tendencia de ser, de poner muchas reglas a la gente, él pensaba que si yo entro ahí, me van a empezar a decir lo que tengo que dejar y me van a dar un montón de reglas. Y lo que dijimos la semana pasada es que la religión y reglas van juntos. Cuando uno piensa religión, piensa regla, la lista de lo que tengo que hacer y más lo que no puedo hacer. Y uno dice, ay, no, no quiero porque... Y la gente que no es cristiana dice, no quiero porque me van a sacar la Biblia y me van a poner una lista de reglas. Nosotros aquí desde un principio siempre hablamos de paz con Dios. Lo más importante es tener paz con Dios. Y la paz con Dios no viene por seguir unas reglas, viene por Cristo. Viene por la sangre de Cristo. Él pagó el precio no cumplir una lista de reglas. Entonces, ¿por qué hablamos de obediencia? Si no es por reglas que uno va al cielo, ¿por qué hablamos de obediencia? No es por lo que siempre decimos que nuestra obediencia, cuando yo obedezco a Dios, eso pone mi vida bajo la bendición y el favor de Dios. Dios dice en muchos lugares en la Biblia, Dios hay ejemplo tras ejemplo de personas que salieron de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sus deseos para nosotros, y cuando uno sale de la voluntad de Dios, lo que ve otra vez sale en la Biblia es, esas personas salen de la bendición de Dios. Nosotros siempre hablamos de bendición, ¿no? De hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tenga muchas bendiciones. Hablamos de bendición, pero la mera realidad para nosotros es cuando nosotros no vivimos vidas bajo la voluntad de Dios, tampoco estaremos bajo la bendición de Dios. Entonces, pensando en eso, escuchamos lo que dice, leemos el Salmo 1, que es como el verso principal de toda esa serie de preguntas y respuestas. Leémoslo juntos. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita en sus ojos. Todo lo que hace le sale bien. Describe una persona que escucha la voz de Dios, busca la ley de Dios, lo que quiere Dios, y lo hace. Y dice que esa persona vive bajo la bendición de Dios. Después sigue, con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva a desastre. ¿Qué quiere decir? Describe otra persona que no vive bajo la ley de Dios, la voluntad de Dios, sale de la voluntad de Dios y también sale de la bendición. Por eso cuando hablamos de obediencia, no es para ser legalistas, para que podamos tener la lista y decir, tú te falta eso, te falta el otro, te falta aquí. No. Es porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que cuando nosotros más cumplimos lo que dice Dios, más bendición tendremos en nuestra vida. Y por eso hace un par de meses yo les pregunté, ¿cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son las preguntas más grandes que tienen? Cosas que no saben, que quieren cumplir la ley de Dios, pero no saben en esta área. Me dieron muchas, y lo que vimos con esas preguntas es que hay muchas cosas que no saben. La cultura dice una cosa, vemos a todo el mundo hacer algo, y pensamos que es normal, pero tenemos una duda. O tal vez las iglesias siempre dicen que no puedes hacer tal cosa, y nos parece ridículo, y de que queremos preguntar por qué no. ¿Dónde en la Biblia sale eso? Es lo que dice Dios. Y la razón que estamos hablando de preguntas y respuestas no es para tener una lista. es para que nosotros podamos obedecer a Dios y vivir la mejor vida que Él tiene para nosotros. Con esto empezamos con las preguntas. La primera pregunta hoy es, me hicieron varias preguntas y de todas las preguntas saqué este como el resumen de ¿por qué las mujeres no pueden usar pantalones? ¿Han escuchado esto alguna vez en una iglesia? Que las mujeres no pueden usar pantalones, no pueden usar jeans. Y sale tantas veces que uno dice, si tantas personas lo dicen, no lo están inventando. De una parte u otra sale. ¿De dónde sale? La gente que lo dice, lo que yo he visto, generalmente, si tienen sus notas, dicen en Deuteronomio 22, leémoslo juntos. Dice, la mujer no debe usar ropa de hombres, ni el hombre debe usar ropa de mujer, porque el Señor le repugna todo aquel que hace esas cosas. La mujer no usa ropa de hombre, hombre no usa ropa de mujer. Pantalones, lo siento mucho, son ropa de hombre, jeans es ropa de hombre, y aquí dice ropa de, ¿cuántos lo creen? No, nadie, yo tampoco. Cuando yo leo esto, lo que yo pienso, no es de usar jeans o pantalón, no, lo que yo pienso, ¿alguna vez has visto un travesti? Un hombre, una mujer que se viste como si fuera el otro, y con pintura, y en la cara, con maquillaje, con el pelo, y uno lo ve y piensa que es mujer, pero no es ese hombre. Cuando yo leo este pasaje, yo pienso en una persona así. No está hablando de moda, no está hablando de pasión, está hablando de personas que van al otro lado. Entonces, no aplica para mí, en mi opinión, tú tienes que leerlo y sacar tu opinión. Para mí no aplica como mucha gente en el mundo religioso lo aplica. Hay otro versículo que es como estamos hablando de ropa, vamos a leer lo que dice Pablo en 1 de Timoteo. Por ahí, 1 de Timoteo. Y lo que vamos a ver aquí es cómo nos vestimos. Es importante. Dice, leémoslo, y quiero que las mujeres se visten decentemente y que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos, que su adorno sean las buenas obras, como corresponde a mujeres que quieren honrar a Dios. Ahora, yo nunca pensé que estaría hablando de ropa dentro de la iglesia, pero Pablo en la Biblia habló de ropa. Lo que podemos sacar de ese versículo es que cómo nos vestimos es importante. Lo que podemos ver aquí es cómo nos vestimos, la ropa que usamos puede agradar a Dios o no agradar a Dios. En dos áreas. Uno, usa una palabra que no se adornen, que se adornen con modestia, que sean modestas, que sean personas modestas. Dos formas de evaluar tu ropa. Si quieres agradar a Dios con hasta la ropa que te pones, piensa en eso. Con cada cosa que te pones, piensa. ¿Esto es modesto o no? ¿Estaré haciendo a alguien pecar por ver o no? ¿Es modesto o no? Entonces, tiene que ser modesto. Y el segundo es no enfocarse demasiado en su ropa. ¿Qué es lo que Pablo dice? Dice que no, que dice, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas, vestidos costosos, que su adorno sean las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. Personalmente, y tú tienes que pensar para ti mismo, porque es entre uno y Dios, yo no pienso que eso prohíbe el uso de perlas, o de oro, o de peinarse bien. Lo que yo pienso que él está haciendo es comparando, enfocarse demasiado en su apariencia, o enfocarse en hacer buenas obras. Es uno o el otro. ¿Cuántas veces nosotros, y no son solo mujeres, yo voy a decir nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos tanto por la ropa, por vestirnos bien, y llegamos a la iglesia y estamos bien guapos, como todos nosotros hoy, bien guapos, pero ¿qué no dejamos? ¿Qué no dejamos por estar tan bonitos? No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de otra gente que a veces se enfoca demasiado en su apariencia, ¿no? No nosotros, gente que conoces, que no está aquí hoy, no nosotros. Hay otra gente que a veces se preocupa demasiado por tener nueva ropa y gasta mucho, y se preocupa por su apariencia demasiado. Y yo a veces he caído en esto, la verdad. Y él dice, él hace una comparación, dice, en vez de preocuparse tanto con su apariencia, deberían preocuparse, y él dice, hace su adorno. En vez de decir cómo me veo en el espejo y por lo que anda, debería decir cómo me veo por las buenas obras que he estado haciendo. Nuestro enfoque debería ser las buenas obras y no tanto la ropa. Él pone en perspectiva eso de la ropa. Ese es otro mensaje, lo dejamos ahí. El punto ahí es no enfocarse demasiado en su ropa. La segunda pregunta es un poco más seria. ¿Puedo tomar? La segunda pregunta. ¿Puedo tomar? Y esa es una buena pregunta porque nosotros vivimos en una sociedad donde hay alcohol por todas partes. Hasta hay muchas iglesias donde hay alcohol. Yo tengo parientes que van a otra iglesia en Omaha y ellos venden cerveza con unas actividades que hacen ahí en la iglesia. Y vivimos en una sociedad que tiene alcohol por todas partes. Si sales con amigos, puedes escapar que hay alcohol ahí, casi nunca, siempre hay alcohol. Y para el cristiano y las iglesias, oh, eso también es un tema que muchas veces nosotros en las iglesias decimos no. Y pone la línea, nada del alcohol. Y si un hermano, alguien de la iglesia, viene a tu casa y tienes una cerveza en la refri y lo ven, dice, pecador, pecadora, ve, toma. O ve una botella de vino, dice, esa persona toma. Y muchas veces la iglesia es bien, bien radical. Dice, nada de alcohol. Lo que yo quiero hacer hoy, porque cuando uno dice nada de alcohol, ¿qué pensamos? Sí, pero ¿por qué? Y es cierto que eso dice Dios. Y cuando estamos con nuestros amigos, eso de que no puedo tomar nunca, eso no es, si no tengo algo más sólido, una decisión que yo he tomado, yo voy a hacer lo que están haciendo mis amigos. Entonces, hoy en vez de ver lo que dicen las iglesias, en vez de ver lo que dice la cultura, lo que dicen nuestros amigos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y la verdad, esa pregunta, ¿puedo tomar? No son dos preguntas. Una pregunta es si puedo salir con mis amigos y emborracharnos. O si puedo en mi casa tomar un seis y estar medio feliz. Si puedo estar alterado. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, pero ¿qué tal si solo quiero tomar un vino con mi comida? Uno nada más. ¿Qué tal si tomo una cerveza con mis amigos y no paso la línea de uno o dos? Pero no estoy alterado. Son dos preguntas. ¿No dirían que son dos preguntas? Vamos a tratar la primera pregunta primero. ¿Puedo estar ebrio? ¿Puedo de vez, aunque no sea todos los días, puedo salir una vez por mes con mis amigos y pegarnos una buena? Dos preguntas. La primera es, ¿puedo tomar para estar alterado? Y si tú has tomado, tú sabes de qué estoy hablando. Es una línea, cuando vas y tomas uno, tal vez depende por tu peso y tu tolerancia, llegaste a esa línea y ya estás alterado. Normalmente para uno es uno o dos. Y después de eso, ¿qué dice la Biblia? Esa es la primera pregunta. Lo que uno puede decir, y apúntelo en sus notas, no agrada a Dios el estar ebrio. La Biblia está bien claro. La Biblia no dice si puedes o no puedes tomar. Pero la Biblia dice claramente que el cristiano no debería estar ebrio. Leemos Efesios 5:18, dice, no se emborrachen. Y después en Gálatas 5, dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Y da una gran lista, inmoralidades sexuales, cosas impuras, adoran ídolos, practican brujería, odio, discordia, celos, se enojan fácilmente. Ok, llega al 21, dice, son envidiosos, borrachos. Y sigue, desabierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan, leemoslo juntos, esa parte es importante, no tendrán parte en el reino de Dios. Claramente la Biblia dice que no agrada a Dios que los hijos de Dios se emborrachen. De vez en cuando, dice, nunca. No agrada a Dios que sus hijos estén ebrios. Eso no es una sorpresa para nadie de nosotros. Nadie tiene la cara de ¿qué? No sabía que la Biblia, todos sabemos eso, pero lo que yo he hallado más con algo, y eso más con algo que es tanta parte de la sociedad, yo he hallado que yo puedo obedecer mejor si entiendo la razón por qué. ¿Por qué diría Dios eso? ¿Qué tiene de malo estar con unos amigos en casa? No voy a manejar, no voy a hacer nada, no voy a cuidar a mi hijo. ¿Qué tiene de malo tomar algo y estar un poco feliz y dormir muy bien después? ¿Qué tiene de malo? Vamos a ver qué dice la Biblia, la explicación, porque no es suficiente decir solo no. Vamos a ver la explicación. Dice, alcohol, en tus notas pueden poner, alcohol en exceso domina. alcohol en exceso domina. Si tú alguna vez, no voy a pedir que levantes la mano, si tú alguna vez has estado alterado por tomar, si has estado ebrio, tú sabes que el alcohol en exceso domina. Uno está dominado en esos momentos. Yo conocí a un muchacho en Honduras, en el pueblo donde vivíamos, que ese señor tenía, no sé, como 35 años y era diabético, y él tomaba. Y saben que eso es malo para los que son diabéticos. Él tomaba, era alcohólico, y no podía dejar de tomar. Y él tomaba y le dio una infección urinaria en su pie. Y le tuvieron que amputar su pie. Y dijeron, deje de tomar porque si no te va a dar gangrena y por el diabetes más el alcohol vas a tener serios problemas. No pudo dejar de tomar. Pasé la próxima semana, yo creo que habían amputado su pierna. Pasé una semana después, había muerto. El alcohol le había dominado. Ese es un caso extremo de cómo el alcohol domina. Y tú dices, pero eso es diferente de no ser alcohólico y solo emborracharme una vez por mes. No, hay una diferencia ahí. El principio es igual. Cuando uno está ebrio, el alcohol tiene dominio de uno. Uno no está, como dice, en sus cinco sentidos. Uno está fuera de sus cinco sentidos. Y Pablo dice en 1 Corintios 6 que al Hijo de Dios no le conviene ser dominado por nada. Y veremos por qué. Dice, leémoslo juntos, 1 Corintios 6. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no tengo si yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Yo soy libre, dice Pablo, de hacer lo que quiero, pero si dejo que algo me domine, ya cruzo una línea. Cuando uno está ebrio, algo le tiene dominio. ¿Qué pasa? Dos cosas que ocurren cuando algo nos domina, específicamente el alcohol. Primero, te dejas sin frenos. Sin frenos, puede apuntar. Pablo dice en Efesios 5, no se emborrachen, lo que vimos al principio, pues esto lleva al desenfreno. Es vivir con los frenos, sin los frenos, cuando uno está borracho. ¿Qué significa eso? ¿Por qué pasan tantas locuras cuando la gente está tomada? Algunas de las cosas que yo más me arrepiento de haber hecho en mi vida, yo las hice cuando estaba bajo la influencia de algo, de una sustancia, principalmente el alcohol. Cuando nosotros, todos tenemos historias, si has vivido fuera de la voluntad de Dios, y si no conoces a gente que han hecho cosas cuando estaban bonos, y nunca pensaron esa noche, yo voy a emborracharme y hacer esa locura y arrepentirme el resto de la vida por haberlo hecho, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque estar bajo la influencia del alcohol, aunque solo sea por una noche, te hace vivir sin frenos en esos momentos. Y esa es una oportunidad que Satanás muchas veces aprovecha para que nosotros hagamos cosas que no deberíamos. Aunque decimos, no hay problema, nunca va a pasar nada. La segunda razón, el segundo efecto de ser dominado, no. Con eso de vivir sin freno, eso es buenísimo. Si no lees la Biblia a diario, deberías, hay buenas historias. Recuerda a Noé. Noé famoso por el arca, por salvar el mundo. Pero él hizo algo y todo el mundo desde entonces se ha enterrado de lo que él hizo. Escúchelo. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Por un momento vivió sin frenos y ahora todos nosotros y todo el mundo que ha leído la Biblia ha leído esa historia de ese señor, ese gran hombre de la fe, tirado y desnudo, bolo. Cuando uno toma, queda sin sus sentidos. Y eso es peligroso para ti. Todos sabemos, aunque no queremos reconocer, sabemos que es cierto. Y la segunda cosa es que pierdes. El efecto de ser dominado es que tú pierdes. Cuando yo digo perder, ¿de qué quiero decir? Pierdes tiempo. El tiempo que estás bolo, el tiempo que ya no recuperas. El tiempo que estás ebrio, es tiempo que no pasas con tu familia y bien. Es tiempo que no tienes buenas experiencias. ¿Cuántas veces uno dice, yo sé que lo pasamos bien anoche, pero no recuerdo nada? No recuerdo, porque es tiempo perdido. Uno pierde de la vida por pasar la ebria. Ustedes saben que antes yo tomaba mucho y ya no tomo. Una de las cosas que yo pensé que yo estaba viviendo bien la vida. Y cuando dejé de tomar y vieras la diferencia, ya recuerdo lo que hago los viernes en la noche. Recuerdo películas. Y me di cuenta que cuando tomaba, yo nunca terminaba una película. Yo nunca sabía cómo terminaba la película. Yo nunca platicaba con Jackie las noches que estaba tomando. Y yo pensé que no estaba haciendo ningún daño a mí. Y lo que ahora veo es que tengo una relación mucho mejor con mis amistades, con la gente que es parte de mi vida, porque no tomo. Mire, cuando uno está ebrio, aunque uno no hace locuras, pierde momentos de su vida. Y Dios dice, no debería estar dominado por nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa para el Hijo de Dios? Si la cultura toma, y nosotros como hijos de Dios decimos, ok, no debería tomar, ¿cuál es la alternativa? Y yo diría, y en tus notas, yo no permito, eso personalmente, yo no permito que nada interfiere con la guía de Dios en mi vida. Yo no permito que nada, y lo que yo veo ahora es que el alcohol interfiere con la guía de Dios en tu vida. Dios no te puede hablar, Dios no te puede guiar, Dios no te puede llevar y transformar y hacer de ti la persona que Él quiere que tú seas cuando tú estás dejando entrar la ebriedad en tu vida. Porque son momentos que Él no te puede hacer nada, Él no te puede controlar. Seremos guiados por algo. Pablo lo dice en Efesios 5:18, no se emborrachen, pues eso lleva a desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo, uno o el otro. Él dice, si uno pasa borracho, el Espíritu Santo no lo está guiando, obviamente. Y si uno es hijo de Dios y no se emborracha, el Espíritu Santo le puede guiar. Uno será guiado por uno o el otro. Y para mí, la razón más grande para no tomar, para no estar ebrio, no digo no tomar, para no estar ebrio, es porque yo quiero que Dios me guíe en cada momento. Y lo que yo he visto, y eso es increíble, que cuando yo no tomo, que cuando yo he dejado de tomar, cuando yo no permito que esté ebrio, ¿sabe qué ocurre? Dios me ha transformado mucho, Dios me ha cambiado mucho, porque yo me he puesto bajo su control y yo he dicho, nada, yo no voy a permitir nada en mi vida que quite la guía de Dios de mi vida. ¿Qué es lo que produce el Espíritu? En cambio, dice en Gálatas 5, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo nos hace ser como Dios. Nos transforma poco a poco. Y los que hemos vivido guiado por el Espíritu Santo por mucho tiempo, sabemos que poco a poco Dios nos cambia y de repente somos personas diferentes de lo que éramos. Y lo que Pablo dice ahí es, o tú serás guiado por el alcohol, por estar borracho, o tú serás guiado por el Espíritu Santo. Es uno o el otro. Por eso, aunque y uno dice, pues siempre hay tentaciones. Hay veces que a mí me gustaría estar ebrio, voy a ser honesto, la razón que no lo hago, cuando quito todo, mi familia y esto y el otro y la iglesia, ¿cómo puedo estar enfrente de ustedes si he tomado todo eso? Si pongo todo eso a un lado, la razón principal que me mantiene sobrio es, no quiero salir de la bendición de Dios. No quiero que el Espíritu Santo deje de transformarme, porque a mí me gusta cómo Él me está cambiando. Y cuando yo salgo de eso, yo tengo miedo que yo vuelva a ser como antes y no quiero ser esa persona otra vez. Entonces, dijimos, una pregunta es si puedo tomar para estar ebrio. Y la Biblia dice no, el Hijo de Dios no debe. Y la segunda pregunta, y esa es la base de la tarea para nosotros. La segunda pregunta, con eso de puedo tomar, es, ok, no voy a estar ebrio, pero ¿qué tal si puedo tomar uno o dos? ¿Qué pasa si hago eso? La tarea para todos nosotros, yo te doy el reto de cumplir esa tarea, es decidir qué vas a hacer. Decidir qué personalmente vas a hacer. Va a ser tu decisión, porque la Biblia no dice no puedes tomar. La Biblia no dice tienes que tomar. Dice no estar ebrio. Entonces, si uno dice yo nunca me voy a emborrachar, no voy a estar ebrio, La Biblia no dice si puedes tomar o no puedes tomar, es una decisión personal entre uno y Dios. Y yo te animo que tomes esa decisión antes de estar en un ambiente donde te van a ofrecer algo y vas a tener que decir, puedo, no sé. Tome la decisión y va a ser tu decisión ante Dios. Te voy a dar tres cosas que pensar, tres factores que afectará tu decisión si vas a tomar o no. Primero, tu carácter. Yo tengo un amigo que él puede tomar, nunca lo he visto terminar una cerveza. Es un cristiano, él toma cerveza de vez en cuando, tiene un 6 en su refri, él de vez en cuando saca una y toma la mitad y bota la otra mitad. Yo no puedo hacer eso, por eso no vas a ver cerveza en mi refri. Él puede hacerlo, tiene el carácter, y él ha tomado la decisión que puede hacer eso. Y él tiene el carácter de no emborracharse, de no pasar el límite. Si tú tienes el carácter de eso, tienes que tomar eso en cuenta. Si tienes el carácter como yo no puedo tomar solo así por así. Cuando yo tomaba era algo serio. Entonces yo conozco mi carácter, no me conviene tomar uno. Entonces yo no voy a tomar uno. Cuando estoy en Honduras en el tren para el 31 y hacemos brindis, y yo digo no gracias, porque ni uno puedo tomar porque conozco mi carácter. Dos. Tu ejemplo. Tal vez dice por mi carácter, tal vez puedo, pero ¿qué tal tu ejemplo? Tienes que pensar si por tomar jalarás otros lejos de Dios. Si tomas con tus amigos, si ellos te ven tomar y dicen, es cristiano, y ve, está tomando, no sabe que solo es uno, y ellos dicen, pues podemos tomar, no hay problema. Y ellos tomen sus 12 o 18. Uno tiene que pensar en su ejemplo, también sus hijos. Otra razón, si quitaras a Dios de la cosa, yo no tomaría por mis hijos, porque no quiero darles este ejemplo. Piensa en tu ejemplo. Tercero, piensa en tu relación con Dios, si te va a acercar a Él o no. Y toma tu decisión. Y lo bueno de eso es, como la Biblia no dice que uno puede tomar o no, cuando uno toma la decisión, es su decisión ante Dios y nadie le va a juzgar. Y es su decisión personal. Pero toma la decisión para que tú sabes cómo vas a responder cuando te ofrecen algo. Porque no terminamos hoy con una oración. Dios Padre, venimos ante ti muy agradecidos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias Dios por bendecirnos, aun Dios cuando nosotros no te obedecemos. Tú siempre nos ayudas. Gracias por tu promesa de bendecir nuestras vidas cuando te obedecemos. Y te pido Padre que tú nos ayudes a agradarte con la ropa que nos ponemos. Y agradarte, Dios, en cuanto al alcohol. Ayúdanos, danos fuerza, Dios, para los que tienen la tentación. Hoy quiero dar una oración especial para los que luchen con esa tentación de tomar. Y no solo tomar de vez en cuando, pero de emborracharse. Te pido, Dios, que tú ayudes a esas personas. Que pongan su vida y su corazón y su voluntad bajo tu deseo. Y que te obedezcan. Que tú le des fuerza, Dios, para que ellos puedan experimentar una vida guiada por tu Espíritu. Tu nombre oramos, Dios. Amén.